Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
12 de la noche y 37 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Quédense porque percibo en el ambiente. ¿Cómo lo diría yo? No sé.
Noche de cuchillos largos.
Sí, noche de cuchillos largos. Porque hemos hablado de Griezmann y ahora vamos a hablar de Isco. O sea, es que son temitas, ¿eh?
Pues estoy yo hoy para que me toquen las palmas.
Sí, pues ahora las tocamos un poco. Oye, antes de ir con el Madrid, un tema. Yo supongo que ayer en el tertulión lo escuchasteis, el asunto de los chicos, los cadetes de Valencia, que perdieron 0-30. El Sanjúcar perdió 0-30 con los Silos. Estamos hablando de fútbol, ¿eh? 0-30. Y son cadetes ya, chavales de 14, 15 años. Bueno, claro, pues esto fue noticia. Salió el presidente de los Silos diciendo que pedía perdón, que él creyó que había que parar, pero que el entrenador del equipo local del Sanjúcar que dijo que no, que tal, que no sé qué. Y decía Paco, joder, hay que hablar con uno de los chavales para ver ellos cómo lo vieron. Hola, Iván.
Hola, buenas noches.
Bueno, joder, si ya tienes voz de tío, sí. Tía Ron, ya, claro. Claro, digo, llama al niño. ¿Tú cuántos años tienes tú? ¿Tienes 15?
Sí, 15.
15 años, sí, sí. Ya, ¿ya tienes pelos en las piernas?
Sí, la pena. Sí, más
ayer, no sé si sabes que lo tratamos por la noche en el tertulión, en el partidazo y tal, y claro, es que había gente que decía, es una falta de respeto. Pues no, la falta de respeto es que hubieran dejado de meter goles. Tú que estabas en el campo, ¿te hubiera gustado que pararan un poco o no?
A ver, yo entiendo las dos partes. Sí que es verdad que sufriendo esa goleada, sí que es verdad que no que hubiesen parado tal cual, pero sí que hubiesen bajado un poco el ritmo del partido y que nos hubiesen dado cierto margen o descanso, por decirlo de alguna manera.
¿No se lo pedisteis? ¿No hay un momento en el que le decís, oye, parar ya?
No, lo ofreció el árbitro. A segunda parte o así, nosotros dijimos que no, que hasta el final y nada. Y luchamos y estoy orgulloso de mi equipo por eso.
Sí, sí. Oye, que yo no, esta llamada es para animarte, pero 0-30, o sea, no hay un momento en el que decís, oye, nos ponemos los 11 aquí, en el área pequeña y ya, aunque sea que no pasen de aquí, o sea, aunque tiren, que peguen contra nosotros. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué os pasó?
Pues fue un cúmulo de cosas. Creo que no tuvimos el mejor día, la verdad.
No, desde luego.
Al final, podían ser superiores físicamente o tácticamente, pero es eso. Nosotros hicimos todo lo que pudimos.
Sí.
Y sí que es verdad que son estilos de juego diferentes, pero al final es fútbol y es nada.
Bueno, mira, lo importante, ¿cómo estaban hoy los compañeros? ¿Alguno quiere dejar el fútbol por lo que pasó ayer?
Después de todo el apoyo que nos ha mostrado el club, la directiva, los compañeros en el entrenamiento de hoy, yo creo que ninguno tiene eso en la cabeza, ni dudo que alguno lo haya tenido en algún momento. Y solo estamos pensando ahora mismo en levantarnos y volver a luchar y en el partido del fin de semana.
Porque la gente os está apoyando, ¿no? Creo que hasta Fernando Giner, el ex del Valencia y de la selección española, os ha ido a ver, ¿no?
Sí, exacto. Hemos tenido una charla con él.
¿Qué os ha dicho?
Pues eso, que nos va, es que el fútbol es fútbol, que está mal jugar así, pero que al final el fútbol es caerse y volver a levantarse y que el resultado es lo de menos y a seguir luchando y a pensar en los tres puntos importantes del siguiente partido y a seguir.
Pues nada, Iván, que ánimo, que os pongáis las pilas, que a correr un poco más y que ya te digo, si se pone así, vamos, 11 ahí a saco a defender para que no sigan entrando los goles en la portería. Que mucho ánimo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Uno de los capitanes del Sanjúcar, que ayer perdió 0-30 en cadete con Los Silos. Un resultado, vamos, muy sorprendente en esta categoría, ¿eh? En cadetes ya, 0-30 es muy, muy sorprendente. Miguelito, sigues por ahí, ¿no?
Sí, aquí sigo.
¿Podrías describir, para los que no hayan visto, las imágenes de Isco en el Estadio de la Cerámica?
Bueno, pues está sentado en la grada con sus compañeros. En los primeros minutos de la segunda parte, Zidane, después de hablar con Betoni, decide que sea el primer jugador en calentar. Se lo toma con calma, se coloca las espinilleras, se quita la sudadera. Tarda pues igual casi 2 minutos en empezar a bajar las escaleras y luego ya le está esperando Dupont, el preparador físico, se pone el peto, empieza a calentar y luego cuando al rato ya le llama a Zidane para entrar en el campo, bueno, le mira así un poco de lado, escucha sus instrucciones, asiente y se mete en el campo.
¿Qué me decís? Siro, tú eras el que estabas más cabreado.
Sí, para mí impresentable, me parece impresentable y de poco profesional. Es decir, es que me parece una actitud que... Si no quieres, pues haz lo que hizo James y lo que parece que hizo Bale también cuando faltaban pocos partidos, pues dirá al entrenador que no cuente contigo, chico, porque para ir así, si no tienes ganas de
jugar...
¿Crees
que está en ese punto? O sea, ¿esas imágenes
sí,
te dan esa sensación?
A mí la sensación que me ha dado es esa, de que o sale de titular... O es que le da lo mismo todo y me parece mal por incluso por falta de respeto hacia el resto de compañeros, ¿no?
Sí, bueno, lo que ha cortado Miguelito le quitaría velocidad, o sea, es mucho más lento de lo que...
Sí, sí.
De lo que
o sea, Miguelito lo ha contado, pues, mucho más rápido de lo que sucede en las imágenes.
Sí, es desesperadamente lento. Bueno, yo creo que es una acción que, si la ve Zidane, por cómo es Zidane, pues igual pasa y mira para otro lado. Hablo de este tipo de entrenadores, Zidane, del sí. Bosque, que utilizan la
pero
mano si izquierda.
Pero el Cholo...
Pero no, Luis Aragonés,
Cholo,
un entrenador de este
Cholo.
Tipo, no lo saca al campo.
¿Qué pasaría un jugador...
No lo saca al campo. No lo saca al campo. Tú imagínate que invitas ahora a alguien a sentarse en el micrófono para que dé cualquier información y entra pisando huevos sin ninguna. Pues seguramente tú le dirías, bueno, ya lo hago yo. Pues esa es la actitud de Isco. Y yo, cada vez que hablamos de cuestiones de estas de Isco, me gusta remarcar que tiene 28 años. 28 años, que es la mejor edad para jugar al fútbol, seguramente. No estamos hablando de un acabado o de alguien que viene ya a terminar su carrera. 28 años y que hagas lo que hizo ayer Isco, me parece, como dice Siro, sobre todo poco profesional, que es lo peor que se puede decir.
Lo que hizo fue escenificar lo que nos contó Hugo Cerezo el viernes y lo que publicó el sábado el diario Marca, que es que la habló con Zidane y dijo que se quería ir, le dijo Zidane, bueno, pues muy bien, y habló con la directiva y le dijo que se quería ir, le dijo a la directiva, pues si traes una buena oferta, perfecto.
Miguel,
o sea, escenifica eso, pero cuidado, con imágenes como esta... Te estás poniendo tú mismo piedras en el camino, ¿eh? Porque es lamentable que un jugador profesional que cobre lo que cobra mantenga una actitud de ese tipo.
Pero es que te quieras ir no es lo mismo que te hayas ido.
Claro,
es que
por,
esa
eso,
imagen,
por eso lo digo.
Claro.
Lo que da la sensación es que él ya mentalmente se ha ido.
Y si no vienes con una buena oferta, te vas a tener que quedar.
No,
con
y
lo
te
cual,
estás cerrando puertas para un
por
club
eso,
que te quiera comprar.
Por eso,
¿eh?
Por
primero
eso.
Estás bajando tu caché, o sea que el Madrid podrá sacar menos dinero, pero también los clubes que estén interesados en Isco se tienen que pensar muy mucho si quieren un jugador con esta actitud, que a lo mejor cuando cambie de club recupera una mejor actitud hacia el fútbol, pero desde luego le puede volver a pasar lo mismo. No es nada profesional.
Hay jugadores que se están ahorrando muchas broncas del público, ¿eh? Muchas broncas. Porque quisiera ver yo si el próximo partido del Real Madrid en el Bernabéu y sale Isco después de estas imágenes, ¿cómo reaccionaría el Bernabéu?
Especialmente a la afición del Madrid y Barcelona les cabrea
claro,
mucho
sí,
esos
no
gestos.
Estas cosas.
Más incluso
perdonan
la del
cosas
Madrid.
Que igual son más graves que esto, pero esto es que les sienta a cuerno quemado y además Isco reincidente. No es la,
Miguelito,
no es la primera vez.
Tú has hablado con el padre de Isco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Torno.
He hablado este.
Este es padre porque es representante.
Padre y representante, nos confirmaba, como decíamos en tiempo de juego, esa información que publicaba el pasado viernes nuestro compañero Hugo Cerezo, es decir, que Isco va a estudiar ofertas a partir del próximo mes de enero. De momento no tienen ninguna concreta sobre la mesa. No va a ser una operación fácil porque a Isco le queda año y medio de contrato. En el Madrid esto ha causado sorpresa y vamos a ver si se puede marchar en enero o tiene que acabar la temporada. Te cuento también que Isco ha contratado un entrenador personal en los últimos días que incluso ha colgado alguna fotografía en sus redes sociales, algún vídeo haciendo ejercicios y bueno, pues supongo que también formarán parte un poco de su nueva puesta a punto porque esta temporada estoy viendo sus datos. Ha participado en 7 partidos, solo ha sido titular en 3 y no ha completado todavía ningún partido completo esta temporada con Zidane.
Cuando alguien dice que estudiaremos ofertas, es que no hay ninguna oferta, de momento. Y en época de pandemia es que es muy complicado, por bueno que sea el jugador.
¿No sorprende que un futbolista de un equipo como el Real Madrid tenga que contratar un entrenador personal?
Lo hacen muchos, ¿eh? Pero lo hacen muchos. Te entiendo, Mónica, pero es que hay...
Bueno, Marcos Llorente, que está en el Atlético de Madrid, tiene un entrenador personal.
No, yo creo que es el mismo, que el de que acaba de contratar Isco.
O sea que...
No está con...
Diego Madrid, ¿no?
¿Cómo se llama?
Juan
Madrid. Juan Madrid.
O Juan Madrid, eso.
Quiero decir que ahora que está todo absolutamente controlado, a mí me choca esto, que los jugadores tengan un entrenador personal contratado por ellos mismos. Se supone que estarán en contacto con los preparadores de Madrid, ¿no?
Pues no lo supongas. Yo no lo supongo,
En lo negativo, la actitud de Isco, pero yo también incidiría en el fútbol, ¿eh? Tanto Isco como Marcelo, por ejemplo, han sobrevivido muchos años en el Madrid por virtudes ofensivas, nunca defensivas. Pero es que últimamente son 2 años, desde que Solari los tenía aparcados realmente, cuando han jugado prácticamente no han aportado nada ofensivamente. O sea que es difícil justificar que Zidane le siga dando oportunidades.
No tiene mucho más tampoco, ¿eh?
Pues la cantera. O sea, yo creo que el madridismo entendería mejor una apuesta por la cantera que por jugadores que te muestran la actitud y el fútbol que demuestra Isco.
Es que a mí lo que me llama la atención es que si Zidane ha visto las imágenes, que o si no las ha visto, se las habrán contado, es que haya metido en la convocatoria a Isco. O sea, es que me llama la atención porque es un agravio comparativo con el resto de sus compañeros. Y creo que la disciplina de un grupo empieza por detalles como este, de no meterlo hoy en la convocatoria.
Pero Zidane no actúa así, Ciro. ¿Tú
bueno,
ya,
pues...
No actúa.
Bueno, ha actuado con otros.
No, a Bale le defendió hasta el último día, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero le puso la cruz y le puso la cruz.
Pero tiene mucha mano izquierda, eso es verdad.
Ya, sí.
Claro, yo creo que lo que menos quiere Zidane es ahora tener un pollo públicamente con Isco.
El problema de Isco es que tiene muchísimo talento y él piensa que con el talento puede durar 15 años en el Real Madrid y es imposible. Con 20 años puedes tirar de talento solo, pero con 28 tienes que currar además de tener talento. Porque es un jugador que es muy bueno.
Sí, pero el problema es que lo que dice Guille, si es que ahora ni el talento se le ve. O sea, si es que ahora cuando sale tampoco se le ve el talento.
No, si tiene pinta de que se ha dejado.
Es un poco lo de Marcelo.
Igual es un efecto óptico, yo qué sé, pero no tiene la pinta que tenía en el Madrid Ancelotti, Isco, ¿no? Que por constitución es un jugador que como Messi, así regordete, pero era otra cosa. Ahora le ves en el campo y parece otro jugador.
Sí, pero tampoco tiene la pinta pasar cuando volvió de la lesión y la primera que entró enchufó un golazo, es que claro.
Adolfo Madrid, ¿eh? Es el Adolfo, preparador físico
ni Juan, ni...
De Llorente, de Marcos Llorente. Es que Isco,
tiene que ser bueno, ¿no?
Isco en Instagram bueno. Sí ha colgado un story, ¿sí? Que está entrenando, pero pone J Madrid y es Juan Madrid, entrenador personal. O sea, que no sé si tendrá entrenador personal, Juan Madrid, que es el que está entrenando a Isco. Y por cierto, sale Isco con un TRX haciendo ahí tal y... Se le ve delgado, ¿eh?
¿Sí? ¿Está finito? Te lo juro. Voy a mirar, a ver.
No, en el... si es de hoy, vamos, está fino. Y eso que con la ropa de calentamiento del Madrid y tal, parece que le queda como ancha y tal, porque él como es de cintura baja, pues puede parecer a veces que está más subido de peso, pero yo creo que no debe estar subido de peso, ¿eh?
No es cintura baja, es culo bajo.
Bueno...
O cintura alta o culo bajo.
Yo lo de cintura baja nunca lo he oído. Culo bajo sí.
No quise decir culo bajo porque yo cada vez que hablo de Isco.
Centro de gravedad bajo.
No, voy con
cuidado.
Voy con cuidado.
De puntilla.
Bueno, el culo está al lado de la cintura.
Sin miedo, voy sin miedo, pero con cuidado.
Claro.
Porque paso
yo lo de cintura baja no lo he oído, Joseba. O sea, siempre he oído culibajo.
Culibajo. Más que la matrícula una Vespa.
Perdón, 600.
Efectivamente. Miguel. ¿Algo más?
Pues como digo, que el equipo viaja mañana a las 10:30, que también han formado parte de la convocatoria. Por ejemplo, Hugo Duro, el jugador que pertenece todavía al Getafe, que está cedido en el Real Madrid Castilla con Raúl, que ha debutado con
esto
la Sub-21.
Es curioso, ¿eh? El Madrid va a un partido de Champions con un jugador cedido por el Getafe. Es curioso.
Eso el Barça ya lo ha hecho, ¿eh? Últimamente.
Pero esa cesión a mí me pareció en verano que tenía sentido para Hugo Duro. O sea, fue sorprendente dejar un equipo de primera para ir de un equipo de segunda B. Pero viendo que el Madrid tenía problemas ofensivos y que no iba a fichar a nadie, yo pensé, pues a lo mejor tiene ocasión en algún partido de entrar en la convocatoria. Y mira, a los dos meses de llegar ya está en una convocatoria importante. Es que si juegas tres partidos en el Madrid, a lo mejor tiene, bueno, a lo mejor no, tiene mucha más repercusión que jugar 20 en el Getafe.
Hombre, seguro. Te digo yo que si le manda a calentar, si le manda a calentar a Hugo Duro pasado mañana, te digo yo que tarda menos en salir a calentar.
Bueno,
seguro, seguro. ¿Algo más, Miguel?
Pues nada más. También Víctor Chas, que es otro central, forma parte de la convocatoria y que también Sergio Ramos ha tirado de Instagram el día de hoy. Se ha colgado un vídeo el capitán que espera estar ya listo para Kiev para la próxima semana, haciendo ejercicios en el gimnasio, incluso colgando los ingredientes de la ensalada que ha comido en el día.
¿Qué dices?
¿Tiene preparador físico también, Sergio?
¿Qué ensalada ha comido?
Pues mira, David, una ensalada que tenía canónigos, huevo duro, zanahoria, aguacate, atún y cebolla.
Ah, qué sano.
Mientras muy Paco come sobaos, otros comen ensaladas. Que los ejercicios de Ramos, que los hemos estado viendo, es que es un animal.
Sí, esto es un toro, esto sí.
O sea, esto es una cosa...
Pero si hace seis días se rompió ese músculo.
Bueno, pues yo alucino, o sea...
En
nuestro mejor momento,
superhéroe.
En nuestro mejor momento no vamos a hacer esos ejercicios... que hace Ramos cuando está lesionado. O sea, Ramos lesionado nos da mil vueltas a todos los demás sin estar lesionado. Es tremendo.
De todas formas, Juanma, el tuit que puso Miguelito anoche, que yo lo he visto esta mañana, para mí le quita mucho dramatismo al partido, ¿eh? Aunque el Madrid pierda en Milán, seguiría dependiendo de sí mismo en los últimos dos partidos.
No ayuda, ese tuit de Miguelito no ayuda.
Que si perdía en Milán estaba fuera y fíjate, seguiría dependiendo de sí mismo.
Mensaje equivocado.
Yo creo que
de
tranquiliza, tranquiliza un poco a los aficionados.
Sí, sí, bueno, seguro.
Sí, pero relaja final, el vestuario, pero... no ha estado bien. Creo que lo han colgado hoy en la pared del vestuario de...
Corcho. ¿Te siguen jugadores del Madrid en Twitter?
Sí, claro.
Pues, mal tweet. Mal tweet, Miguelito.
Un abrazo, Miguel.
Lo han enrollado y se lo llevan en el avión mañana. Sí. Un saludo a todos.
Hasta luego, adiós. Guillem Balaguer, calidad en el partidazo. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas.
Ya era hora.
¿Qué hay? Muy buenas noches, Coma.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, todo bien.
Todo bien. Todo bien. Guillem, ha dicho Boris Johnson que tendremos público en partidos de la Premier.
¿Qué equipo juega ese?
En el Chelsea.
Ah, vale.
A partir del 2 de diciembre, ¿no?
Esa es la idea. Los aficionados volverán a los estadios ingleses en partidos oficiales porque se hizo una prueba antes del 1 de octubre cuando se confinó el país en partidos amistosos. Todo aquello se paró. No se ven aficionados desde marzo en partidos oficiales y, como dices, a partir del 2 de diciembre podrán ir a los partidos. El gobierno británico, a partir de ese día, restablecerá un sistema de tres niveles. Y según si perteneces al nivel 1, por ejemplo, que es el que estará más libre del virus, podrán haber hasta 4.000 personas o el 50% del aforo, nivel 2, 2.000 y nivel 3 no se podrá ir a los estadios. No se sabe todavía, lógicamente, a qué zonas del país pertenecen a qué nivel, se sabrán, pues supongo, claro, los días antes del 2 de diciembre.
Claro, habrá que esperar para ver la evolución de la pandemia en cada zona. Bueno, el motivo de la llamada también es porque hoy hemos leído que ya hay informaciones en Inglaterra que apuntan a que el City habría descartado el fichaje de Messi de cara a la próxima temporada. ¿Tú qué sensaciones te da? Porque, claro, como hemos visto la renovación de Guardiola, hay quien ha interpretado que Guardiola renueva por el City para decirle a Messi, tranquilo, Leo, que mira, que Pep va a estar aquí. Pase lo que pase, Pep va a estar aquí.
Pep Guardiola renueva porque el club le venía diciendo que si se tenía que ir, que le avisaran, porque así podrían sustituirlo, porque no es una cosa fácil. También porque hay que reciclar la plantilla. Yo creo que solamente de la vieja guardia quedarán 4 o 5, el resto se pondrán en venta, ya veremos si se los llevan o no, pero la cosa es empezar un segundo episodio de la historia de Pep Guardiola con el City. No necesariamente tiene que ver con Messi, pero sí te digo que el City quiere a Leo Messi, seguro. Más ahora que no hay traspaso, además, y no es el único club en Inglaterra que le quieren, también el Chelsea estará pendiente. La Juve, como sabéis, intentó juntar a Ronaldo. Bueno, fue una cosa curiosa. Intentó juntar a Ronaldo y Messi. Se dieron cuenta que la cosa era imposible a nivel económico, pero al mismo tiempo intentaron también desprenderse de Ronaldo. Si alguien le quería, no le quiso nadie por lo que cuesta. En fin, ahí está la Juve y el Inter y el PSG también lo intentarán. Pero el City, absolutamente, porque es un fichaje estratégico. Cuando creo que contasteis que Pep llamó, que Leo llamó a Pep para ver si le quería o no. Fue una conversación de 4 horas, he averiguado, 4 horas en la que se debió hablar de todo, como por ejemplo cómo jugaría Manchester City con él. Y imagino que le contaría pues que va a renovar la plantilla y que absolutamente cuenta con Messi.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que acaba de contar Guillem Balagué, porque viendo a Messi como le estamos viendo, ese lenguaje gestual en los partidos, esa tristeza, ese lo revirado que se le ve en muchas ocasiones, y que el City va a insistir, a mí me parece que es importante. Ahora, 100 millones, ¿eh? 100 millones de euros anuales.
También te digo que no, que queda la opción de que Laporta gane las elecciones y me dicen que se, que en ese caso hay muchísimas opciones de que se quede. Si Víctor Font tiene a Xavi, también es posible que eso ayude, pero económicamente el City no tiene ningún problema, porque ya te digo, algunos de los jugadores conocidos, de los titulares, si vuelve a haber, por ejemplo, una oferta por Bernardo Silva, que ponían sobre la mesa 90 millones de euros el verano y se les dijo que no, igual ahora dirían que sí. En fin, que se hará el hueco necesario para que, si Messi decide ir al City, que eso siempre es, al final, lógicamente, el que tiene la última palabra, el City lo tiene todo preparado.
David, ¿le ves fuera?
Yo hoy le veo fuera. Hoy le veo fuera y por lo que yo sé, si Messi dice que sí quiere ir, el City le abre las puertas y le tendrá todo preparado. Es evidente que con la carta de libertad, Messi es un jugador espectacular, cueste lo que cueste. Y al final va a ser Messi el que decida. Yo creo que se lo va a pensar al final, depende de cómo vaya la temporada, pero si la temporada va como hasta ahora, es evidente que Messi el 30 de junio hará las maletas y se marchará, porque sabe que el tiempo pasa, que quiere seguir ganando, y el Barcelona a día de hoy es un club que no está preparado para ganar a corto plazo, y el City sí, porque tiene el potencial económico que no tiene el Barcelona.
¿Los demás cómo lo veis?
Yo ya lo dije ayer, que a mí me da la sensación, ¿te acuerdas que lo hablamos de esa posibilidad de que parecía que no, o había más gente que apostaba por la continuidad de Messi en el Barça que por la marcha? Yo sigo pensando que Messi en estos momentos su idea es irse, que lo de la familia no va a influir, y yo ponía el ejemplo de que en agosto también la familia no quería que se fuera, y si el Barça le hubiera dado el visto bueno, pues hubiera marchado. Entonces yo creo que tiene muchas posibilidades de irse al
City. Claro, sí, ahora sí parece que todo está encaminado, sí, a eso, pero hay que esperar a ver quién sale presidente, sí, y qué es esta, lo que está dispuesto, claro, a darle el nuevo presidente.
Pero si, claro, estoy convencido que casi todos los candidatos quieren ahorrarse los 100 millones de euros, por mucho que de cara a la afición digan que no. Es que con la situación económica del club, a cualquier candidato le conviene que se marche Messi y liberar 100 millones de euros.
Eso le llegará también a Messi, David.
Claro, sí. Claro, es que yo creo que, vamos a cambiar.
Igual lo que le conviene más es que se vayan Coutinho, Dembélé y otro.
También, pero claro, Messi son 100 millones de euros.
Claro, pues sí, pero si yo creo que va a ser una cuestión de feeling.
Cuando pasen las elecciones, ahí es cuando Messi va a decidir realmente qué quiere hacer. Hasta entonces no creo que tenga, aunque nos lo parezca y la sensación que desea, sí, es ahora mismo.
Sí, sí.
Sí, dependiendo de lo que le ofrezcan. Yo también pondría sobre la mesa lo deportivo. Messi puede tener una retirada dorada en el Barça con todo el mundo jugando para él. Y ahora, por ejemplo, los chicos jóvenes que han llegado, pues le tienen un respeto reverencial. En otro club, sea el que sea, se le va a exigir que sea el Messi de hace 5 o 6 años. O sea, no se le va a permitir que se pase los partidos andando, por muy bueno que sea. Y por lo tanto, va a tener que exigirse también él físicamente y futbolísticamente más de lo que está ofreciendo ahora y de lo que podría seguir ofreciendo hasta que quisiera en Barcelona.
Gracias, Guillem. Un abrazo. Ah, perdona, dime.
Te iba a decir rápidamente, hay una posibilidad que tiene cierta lógica y que me han apuntado hoy que podrían ir los tíos por ahí, o que al menos el PSG lo va a intentar, que es lógicamente si Mbappé se va al Madrid el verano próximo, queda un agujero bien grande ahí también, económico. Joder. Y futbolístico.
Pues te digo una cosa, si Mbappé viene al Madrid y Messi se va del Barça, puede ser el verano más feliz en la historia de muchos madridistas, recientemente. Gracias, Guillem, hasta luego.
Buenas noches, chao.
Es la una, hora menos en Canarias. ¿Quiere contar algo, Mónica Marchante, de una imagen que habéis metido en el día después de Manu García, el jugador que ha dado positivo hoy en el Deportivo Alavés?
Sí, sí, sí. Es que, mira, él ha confirmado hoy el positivo, hemos sacado las imágenes pues en el banquillo, que estaba con la mascarilla reglamentaria y demás, todo normal, pero hemos cazado una imagen que hemos sacado el día después en el autobús llegando al campo, en la que se ve a Daverson, que está haciendo como un FaceTime, está hablando claramente por el móvil, sin la mascarilla y se le acerca por detrás Manu García, se le pone como mejilla con mejilla, también sin mascarilla, y la verdad es que, bueno, es curioso, ¿no? Porque, curioso, quiero decir, un descuido lo tenemos todos y lo podemos tener todos, pero claro, justo esa imagen la hemos sacado y, bueno, pues te da un poco la sensación real de que es tremendo, después de ver esta imagen, saber que hoy es positivo el jugador, que evidentemente el Deportivo les ha suspendido el entrenamiento hoy, ha vuelto a hacer pruebas PCR a todos, pero ves esa imagen y piensas, si soy Davidson no estaría muy tranquilo.
A ver qué es lo que pasa. Tendrán que hacer...
Esperemos que nada más y esperemos que no haya más contagios y que... Pero te quiero decir, Juanma, que es muy llamativo, que es que no podemos ni se pueden relajar los jugadores porque hay un protocolo, hay que cumplir ese protocolo en todos y cada uno de los lugares, ¿no? O sea, de nada sirve poner todas las medidas y luego en un descuido, en una broma, pues están los jugadores los dos sin mascarilla y echándose el aliento prácticamente.
Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Se ha confirmado lo de Marc Gasol a Lakers.
Sí, decíamos ayer que lo fácil era que se quedara en Toronto, en el equipo en el que estaba, y que lo de los Lakers estaba mucho más complicado porque había que cuadrar salarios, que era muy difícil. Pues los Lakers lo consiguieron. Mandaron a Jabal McGee, a su pívot titular el año pasado, a Cleveland Cavaliers. Llegaron dos jugadores a Lakers que fueron cortados y en ese espacio consiguieron el dinero para fichar a Marc Gasol, que será jugador angelino para las dos próximas temporadas a razón de poco más de 2,5 millones por año. 5,3 millones es el montante de los dos años. Pierde dinero Marc, evidentemente, tenía ofertas más importantes, la de Toronto, también Dallas, incluso los Warriors sonaron, pero ha preferido ir a un equipo que es aspirante al anillo, tanto es así que es el vigente campeón, como son los Lakers, y se da la curiosidad de que es el equipo que le drafteó hace 13 años, en el 2007, cuando le eligen en la segunda ronda con el número 48 los Lakers, luego le traspasan a Memphis por los derechos de Marc Gasol, entra en el traspaso para que Pau llegué a los Lakers, y ahora pues mira, casi al final de su carrera va a tener la oportunidad de vestir la camiseta de los de púrpura y oro.
Muy bien, pues
a ver si va a tener al final más anillos Marc que Pau, ¿eh?
Pues, cuidado, más anillos, ya, mundiales ya tiene uno más, si gana otro anillo
ya le iguala.
Igual a Pau. Yo creo que lo mismo lo ha hecho por eso. Pues mira, pues yo tengo 2-2. Tú tienes 2-1, yo tengo 2-2. Y hay otra curiosidad del día, Juanma, y es que ha habido un grupo de jugadores que han tenido recepción papal. El Papa Francisco ha recibido a 5 jugadores y a miembros de dirigentes del sindicato de la asociación de la NBA que han ido a verle por petición papal, porque quería hablar con ellos acerca de las medidas y de todas las iniciativas que han hecho en el final de la liga para la justicia social y con el Black Lives Matter y tal. Le han regalado una camiseta del Black Lives Matter, un balón de baloncesto y también una camiseta firmada de los Orlando Magic.
Es que este papa está muy puesto en el
sí,
deporte.
Muy deportivo, sí.
Sí, sí, sí.
De San Lorenzo era, ¿no?
Sí, sí, era y es.
Sí, 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 sí. Que no me acordaba, por eso él era.
Sí, sí. Gracias, Parra, hasta luego.
Abrazo, chao.
Por cierto, antes de que os vayáis y antes de que llegue el kilómetro 42, Juan Fierro, en Estados Unidos, corresponsal en Washington de la cadena COPE. ¿Qué tal, Juan?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué está haciendo Trump ahora? ¿Qué es noticia?
Trump se rinde.
Ha sacado bandera blanca.
Ha sacado su bandera blanca. Los Servicios Generales de la Administración, que es el organismo encargado de facilitar la transición entre la administración Trump y la próxima administración Biden, que se negaba a facilitar esa transición, pues hace unos minutos ha enviado una carta a la campaña de Biden informándole que formalmente comienza la transición, el traspaso formal de poderes entre la administración Trump y la futura administración Biden. Esto supone alrededor de unos 7 millones de dólares que le van a dar a la administración, a la futura administración Biden, bueno, para que hagan sus reuniones, también espacios en los diferentes ministerios, en las diferentes secretarías, para que pueda haber reuniones. Total, que se pone en marcha el traspaso definitivo y formal de poderes entre las dos administraciones el día 20 de enero, el próximo 20 de enero, Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos.
Perfecto. Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Pues decía uno, a Isco con esta actitud no sé qué equipo lo va a contratar y menos con el sueldo que gana. Luego, cuando pasen 10 años, saldrá como muchos exjugadores arrepintiéndose de no haber hecho más en su etapa en el Madrid y si no al tiempo. Isco es el claro ejemplo del típico jugador que pudo ser una estrella y que pasará la historia por un talento echado a perder. ¡Qué pena! Creo que la culpa de que Isco esté como está es de Zidane. Si no juegas, es muy difícil estar en forma. Hace 2 años que Isco tendría que haberse marchado del Madrid. El primero en verlo fue Solari y me da rabia porque siempre me ha encantado. Y dice otro oyente, pues ahora a ver quién paga pasta para fichar a un jugador como Isco, que a lo mejor le sale bien porque es un genio, pero es una operación de muchísimo riesgo. Y hay un oyente que nos escribió hace unas semanas desde Logroño diciendo que nos invitaba a comer, que nos ha vuelto a mandar una.
Hombre.
Bueno, una semanita más de que os vengáis a Logroño a comer todo el equipo, ¿eh?
¡Aupa!
David Sánchez, estoy contigo. No lleva razón, pero estoy contigo. ¡Ánimo! ¡Vamos!
Es muy de poli esa frase, ¿eh? Sí, sí, muy sí. De poli. Oye, no os he preguntado por el gran tema del día.
¿Qué pasó?
Elena Cañizares.
¿Pero quién es Elena Cañizares? Todo el mundo me habla de Elena Cañizares.
Elena Cañizares, no sé si.
Nada que ver con Santi.
No, os lo juro que no sé quién es.
Es una chica que dio positivo por COVID y que.
Es enfermera, ¿no?
Es enfermera y que sus compañeras de piso.
Estudiante.
Sus compañeras de piso. Yo creo que es enfermera, ¿no?
Bueno, estaba en prácticas.
Estudiante de enfermería.
Sí.
Bueno, y que la quieren echar de casa, porque sí. Por ser positivo, que le dicen que se vaya con sus padres, que para eso tiene padres que la cuiden.
Claro,
pero dices, ¿eh? ¿Habéis escuchado los audios y habéis leído el hilo? ¿Y sí. ¿Qué opináis? Joseba, me interesa mucho tu opinión.
Ha estado en Radio Marca esta mañana.
¿La habéis entrevistado?
Sí, porque creo que es vecina de un compañero de Radio Marca y por eso ha entrado.
Y tu compañero se ha ido ya.
¿También la quiere echar?
No.
¿Y qué opinión tenéis de esto? De...
Que si venga, tiene padres, que se vaya con los padres, claro.
No.
Razón.
¿Perdón?
Okay, pero vamos a ver, Siro, bueno, es que eres un cenutrio, pero vamos a ver.
Ya tienes lío, Juanma.
Vale, no. Si es por meneros lío.
Ah, es que tú no tienes ni idea, claro. ¿Cómo claro. Se va a ir con los padres? Lo que no puede hacer es andar saliendo de casa. Pues, tiene hombre, que estar...
Evidentemente, ¿qué vas a decir? Pues que se tendrá que quedar en casa la pobre muchacha, ¿qué va a hacer?
No, si eso es lo que quiere.
Pero,
el problema es que las tres...
Pero a mí me gustaría saber cuál es la reacción de los 47 millones de españoles en una situación como esa.
Que se aísle en casa, ahí, no pasa
ahí
nada.
Ahí quiero ver a todo el mundo.
Que se aísle en casa, claro. ¿no?
No, pero chica, que la quieren no, echar. No.
Ya, pero digo que...
Lo que no quieren es tener a una con coronavirus en la habitación de al lado, casa, claro. O que vaya al baño, o que vaya a la cocina y dice, tocas el tenedor y estás infectada. Le dice.
Yo estuve a punto de hacerlo con mi mujer. O
no,
sea
tú que... con tu mujer la cuidaste fantásticamente. ¿Eh?
Pero me pasó por la cabeza que se fuera con alguien.
Marchante, ¿tú qué opinas?
Me parece lamentable el comportamiento de las compañeras.
Ahí estamos.
Sinceramente.
Sí.
Vamos, que quiero pensar que pensáis lo mismo que yo.
Por supuesto. Sí.
Vamos, ¿ah? Por favor.
Sí. Ahora te digo,
a mí lo que me gustaría,
si en vez de compañeras fueran compañeros, los habías matado. Pero como eran compañeras, dices, me parece lamentable el comportamiento
pues,
de las compañeras.
Igual si eran compañeros.
Lo que me gustaría a mí saber cuál sería nuestro pensamiento en una circunstancia como esa.
No,
cuando te ves en una circunstancia como esa, entonces a ver qué piensas. Eso es lo que hay que saber.
Bueno, es que lo
raro. Pues hombre, evidente, que se vaya ahora... con sus padres, desde luego me parece a mí que no.
Muy mal, Ciro.
Yo creo que Ciro, yo creo que Ciro ha sido el único que ha dicho la verdad en todo esto.
Una cosa que se llama compasión, compadecer.
Sí, sí, está
otro,
claro.
Ayudar.
Ahora, la chica ha puesto en un día, ha estado en todos los sitios.
Sí, sí.
Ha salido al plano público, televisiones.
Hace bien, hombre.
Trending
topic. Claro,
sí. Bueno,
hay que denunciarlo. Sí, digo esas cosas, digo, hace bien.
Yo me he quedado que la llamo el casero, ¿no?
Pero
ahí me he quedado yo.
En este país ha habido manifestaciones porque había unos abuelillos a los que iban a llevar a una residencia de cierto pueblo para preservarles allí para que pasara allí la cuarentena. Y hubo manifestaciones en la calle, ¿eh? Cuidado.
Sí.
No, así que cuidado, ¿eh?
Y vamos a salir mejores de esto.
Las que han quedado bien son las compañeras, están muy agradecidas.
Las compañeras quedan... Rocío Piso, vamos, Rocío Piso.
Que además Elena Cañizares tiene una amiga que se llama Rocío, que no es Rocío Piso, y se ve que está recibiendo amenazas de muerte y ha salido ya diciendo que esa Rocío es su amiga,
bueno,
que no es,
digo,
no es Rocío Piso.
Que esté tranquila. ¿Quién va a matar a Rocío Piso?
Ya,
o sea, de repente amenazas de muerte. ¿Vas a ir a matar a Rocío Piso? No van a matar a nadie. Hombre.
No se apellida Piso, además. ¿Eh?
Hombre, no.
Pero es una de las manos del
Rocío
tema,
apartamento.
¿No?
Es una de las
de las del piso.
De las del piso, claro.
Aunque la tendrá ahí puesta en.
Claro, en el WhatsApp es Rocío Piso. Y el nombre del grupo.
Pasa a ser Rocío Habitación.
¿El nombre del grupo lo viste, marchante? ¿El nombre del grupo?
¿Cómo era?
Ay, no, ahora no caigo.
No caes, pues míralo.
¿No lo quieres decir?
No lo voy a decir. ¿Qué? Bueno, compañeros, hasta
eso
luego.
Sí que lo he oído, ¿ves? Eso
ah,
sí que...
pues bueno.
¿Cómo es, Ciro? Dilo tú.
No me acuerdo cómo era. Chumineños o no sé cómo era, algo así, ¿no?
Nada. Cada uno, el que quiera, que lo busque.
¿Chumi qué?
¿Chumi algo?
Ya, ahora
venga.
Sí, ahora sí.
Ahora sí, ¿eh? Ahora sí.
Siempre tengo que ser.
Mira, Mónica, que haya estado.
Si fueran tíos, Mónica, si fueran tíos, ¿eh? Y hubiera puesto.
A ver.
Si no, hubiera puesto cojonazos de macho, que
no os pongáis gallitos porque sois más, ¿eh? No os pongáis gallitos ahora.
Bueno, gracias, compañeros. Llega el kilómetro. Adiós.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En MediaMarkt estamos contigo y con el auténtico Black Friday y te traemos las ofertas más esperadas del año. Como un QLED Samsung de 55 pulgadas por solo 599 euros. ¡Corre! Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en 2022... Endesa será la eléctrica integrada con menos emisiones en la península ibérica. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor, pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Talking away.
Kilómetro 42, sigue Joseba, llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba.
¿Qué tal, Chemita?
¡Han vuelto las carreras, por Dios!
¡Han vuelto las carreras! Oye, iba a deciros que qué gran semana tuvimos la pasada de tiempo para hacer deporte, ¿eh? Qué pasada de semana de noviembre, ¿eh?
Y todavía dura, hasta sí, el jueves que ya
agua, miércoles, me parece.
Miércoles, tarde, ¿no? Miércoles, jueves, sí. Ya empieza... Bueno, pues con agua también se corre muy bien.
Sí, con agua... Yo lo mejor se corre es estando sin dolor y sin molestia. O sea, exacto. Yo te puedo asegurar que cuando estás tanto tiempo sin correr y estás lesionado, el poder hacerlo, me da igual que llueva, que nieve, que haga frío. Bueno, eso sí, cuando hace sol, como que te apetece un poquito más, y ha sido una semana increíble para hacer cualquier tipo de actividad física, que ha estado muy bien.
Te he visto
muy bien.
Una foto, no sé si fue, yo creo que hoy. Estabas como en una barandilla de madera haciendo un estiramiento o algo. ¿Qué patas tienes? O sea, es que estás fibroso, estás espectacular. O sea, tú es que no pierdes forma ni lesiones ni nada, ¿eh?
Bueno, en este caso, fíjate, lo que estaba haciendo son unos ejercicios que aquí lo hemos dicho alguna vez para fortalecer el sóleo. Cuando hemos hablado de los ejercicios excéntricos e isométricos, antes de salir a correr, pues tengo que hacer todos los días unas rutinas obligado, porque normalmente cuando tienes una lesión como la que he tenido, crees que han pasado los 2 meses y ya puedes correr sin que pase absolutamente nada, y no, y hay que seguir haciéndolo al menos hasta 6 meses. Fíjate lo que implica una rotura. Entonces, cada vez que salgo a correr, pues tengo que hacer ejercicios isométricos, que son los de mantener en una posición, y luego los excéntricos, que serían, pues como ya hemos dicho, ponerte de puntillas y bajar muy suavemente para obligar a trabajar al sóleo de gemelo, de tal manera que se fortalece, calienta un poco, y cuando sales a correr, pues minimizas un poquito el riesgo de lesión o de sobrecarga, ¿no? Y entonces es lo que tengo que hacer cada día. Y lo cierto es que, Juanma, sí que estoy fino, porque no paro, y parece que estoy fino.
Da gusto. Flipo con el tiempo, con la marca de los 10 kilómetros.
Claro, es que se puede flipar con él, con... Kipkemoi. Fernando Kipkemoi Carro.
Ah. ¿Qué le pasa a Joseba? Yo creo que era la cosa más rara.
No, es que es Kipkemoi. Se confundieron sus padres en vez de dar a luz en Madrid. Tenían que haber ido a Kenia a dar a luz, pero no, lo hicieron en Madrid. Y ayer consiguió ser el hombre más rápido en la historia del atletismo español en recorrer los 10 kilómetros. 27:46, 2 segunditos menos que Tony Abadía.
Que es una marca muy de referencia, ¿eh? Para cualquiera que entrena, siempre sabe más o menos en cuánto hace los 10 kilómetros, cuál es su mejor marca. Bueno, pues nada, olvídense. 27:46.
Sí,
27:46 los 10K.
¿Sabes a cuánto sale cada kilómetro, Juanma? A 2:46. Es una auténtica salvaje. Hay que decir que es un récord.
Yo no hago ni 300 metros.
En ruta, ¿eh? En asfalto, que a mí me parece más complicado que en la pista, que corres con los clavos en una superficie totalmente plana, y en el asfalto es diferente, la superficie y todo cambia, y bueno, es diferente, se corre un poquito más lento que en la pista, pero vamos, que correr a esos ritmos, a esas velocidades, a 2:46, sí. Y hay que decir que se puso a correr un 1000, que es una auténtica locura, entre el 4 y el 5 a 2:31, o sea, algo salvaje que ahora no lo explique cómo lo pudo hacer, porque desde luego ha sido algo increíble y maravilloso.
Hola, Fernando.
Hola, muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí admirándote.
Ya os veo, yo estoy también, se me están dorando los oídos.
Pero eres un hombre que no cumple las promesas. Dijiste ayer que ibas a estar 2 días llorando, no estás llorando, ha pasado un día,
a ver, me ha costado muchísimo. De hecho, estoy escuchando a Chema y lo primero, pedirle perdón, porque mira, en este día he estado tan ajetreado que era imposible responder a todos los mensajes de WhatsApp con tanto cariño que me han llegado. Uno de ellos era el tuyo, y es verdad que en WhatsApp al final hay confianza, da asco, y ha sido los que por ahora no he podido responder. A las redes sociales sí que he contestado absolutamente a todo el mundo, porque ha habido muchísimo cariño volcado alrededor de toda la expectación que habíamos generado con esta carrera, que vuelve, el atletismo vuelve.
Fíjate, Fernando, que al final, fíjate que has conseguido cosas importantes en el atletismo español, pero yo creo que este reto, me imagino que porque llevamos tanto tiempo sin competir, sin carreras, el verte hacer una gesta de este tipo, aunque esté abriendo debate, ¿no?, entre que si el circuito no está homologado porque tiene un perfil favorable, que si las zapatillas, pero a mí me parece algo maravilloso, ¿no?, porque ver a un tipo que a pesar de estas circunstancias tan duras es capaz de hacer este tipo de eventos que enganchan a la gente, es algo increíble, ¿no? Y me imagino que lo que estás diciendo, has recibido muchos mensajes, muchas felicitaciones, y es algo que posiblemente tú, si te dicen con qué me quedo, con una medalla, con un récord o con un tipo de competición como esto, que no deja de ser una carrera popular de 10 kilómetros, ¿no? Pero veo que ha causado mucho revuelo y que te ha llegado, lógicamente.
Sí, está siendo maravilloso, y yo creo que un poquito por la línea que yo ya llevo de conciencia social, ¿no?, desde atrás, siempre he querido generar, ante todo, una... expectación en lo que era el volver a ponernos en la meta. Eso era lo importante, el foco tenía que estar ahí. Ya habíamos ganado antes de correr porque habíamos generado todo ese movimiento. La gente tenía que entender que el deporte de manera activa, como lucha contra esta pandemia, era fundamental recuperarlo. Y ya habíamos ganado antes de correr porque conseguimos sacarlo. Después, al terminar, lo primero que hice, por supuesto, coger aliento, ver un increíble resultado, una gran marca, que ahora hablamos de ella y demás, pero lo primero que hice fue levantarme y hablar con la concejala de deportes, que había tenido esa gallardía de sacar esta competición, y decirle, está todo bien, ha habido algún fallo, ha habido alguien que no había cumplido las medidas, y me ha dicho, mira, Fernando, ha estado todo de escándalo. O sea, la gente estaba diseminada por el circuito, hacían que no diera esa sensación de bullicio, la gente lo respetó ante todo, todas las medidas de seguridad y demás, y conseguimos retomar en las calles nuestro deporte, que es muy importante porque hay una sinergia que nos conecta a todos. Tú sabes, Chema, se está escuchando al principio cuando hablabas de los excéntricos y recordaba cómo era aquel marzo en el que parecía que tú ibas a ser igual de aburrido que siempre y de repente se nos desmontó el mundo y tú y yo en la RANS hablamos de esos ejercicios.
Sí, sí, por eso.
Y ahora de repente todo parece tan lejano, ¿no? Pues creo que retomarlo era de verdad lo importante y poner el foco ahí era lo importante. Por eso, como tú mencionas, había muchas expectaciones ante esta prueba y ante esta marca que he logrado, pero lo importante era retomar la actividad.
Pero Juanma, Joseba, ¿sabes que Fernando es así y se lleva a todos sus amigos que para que le hagan
de
liebre?
Sí, parecía Kipchoge en el récord de las dos horas de maratón. Estaba rodeado de superatletas. Es que estaba Luismi Martín, Yago Rojo, Roberto Alaiz, Jesús España, casi nada, ¿eh?
Todo amigos, ¿eh?
Eran todos muy, muy buenos amigos. Queríamos entrar, o sea, como este reto estaba a una altura grandísima por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, teníamos que generar esa expectación y lo importante para hacerlo era, obviamente, poner el foco en una gran marca, que era muy difícil de realizar y, de hecho, pensaba que era completamente imposible que lo hiciera. Me estaba enfadando mucho ya con mis amigos, que son de los de la organización. Les decía, tío, que me estoy metiendo en un jaleo, me veo enfregado. Yo ya casi deseaba que lloviera, que diluviara, que no tuviéramos ese día tan fantástico, esta semana tan buena que hemos tenido, para poder tener una excusa, porque me estaba viendo en un fregado increíble, pero bueno, bien arropado estuve con ellos, porque es verdad que esas personas referentes, Luismi, que ha sido el predecesor de mi marca, Jesús España, uno de mis referentes en 5.000 y en todo, un señor del atletismo, Yago, Robert, representando esa juventud, la resiliencia que ha tenido Robert con toda la situación que ha tenido que vivir con sus lesiones y demás, estábamos todos a una, porque al final, obviamente, la marca sí iba a recaer sobre mí, igual que la responsabilidad de carrera iba a recaer sobre mí, pero sobre todo recaía ese mensaje que queríamos mandar a la sociedad, y es que esto lo teníamos que recuperar, y creo que lo hemos conseguido, porque ya hay un chivado que otros municipios se van a animar a volver a sacar el deporte a la calle, porque es primordial para la salud de nuestra sociedad.
Oye, Fernando, ¿y al final cómo fue el ambientillo antes del calentamiento? Porque me imagino que después de tanto tiempo casi se os había olvidado lo que suponía una carrera de ruta, ¿no?, de este tipo, ¿no? ¿Había ambientillo, la gente que comentaba, calentando con mascarilla o cómo fue?
Sí, estábamos todos de manera individual, intentábamos sobre todo trabajar, la gente popular muy, muy concienciada con su mascarilla y demás. Era un momento muy mágico, había algo que se respiraba en la mente, que la gente quería abrazarse y no podía, decía, no, venga, vamos a esperarnos unos días más porque ya hoy hemos ganado, independientemente que no podamos salir como nos gusta, ¿no?, metiendo los juegos en la línea de salida. La gente estaba en su punto esperando ahí en las salidas de 12, era un poquito frío, ¿no?, por así decirlo, pero es un poco la manera de adaptarnos a los cambios, a los nuevos tiempos que hemos tenido que vivir y que nos hemos visto todos dispuestos a enfrentar. Pero bueno, ha sido maravilloso porque, como te mencionaba, lo hemos conseguido, hemos realizado algo muy importante, que era volver a poner una carrera en el Instagram.
Oye, Fernando, como el kilómetro 42 lo escucha mucha gente que hace deporte a nivel amateur, como es lógico, se estarán preguntando, ¿qué desayunó Fernando ese día y a qué hora? A ver, ¿a qué hora era la carrera?
La carrera era a las 10:45.
¿Y a qué hora desayunaste?
Nos levantamos a las 8 porque nos dijeron que con el tema de las medidas de demás, como ahora ya no hay buffet, se lo tienen que servir, tardas un poquito más. Nos hubiera gustado hacer nada a las 8:30, nos levantamos a las 8 para poder conseguir a las 8:30. Al final fueron muy rápidos, nos invitaron en el Hampton by Hilton, que acaban de abrir en Alcobendas, y era patrocinado de la carrera, y fueron muy rápidos. Entonces, al final, pues, como a las 8:15, no fue nada de otro mundo, siempre mi café con leche y unas tostadas con algo de pavo y algo de aceite de oliva. Y realmente es que esas mañanas no suelo tener mucho, mucho apetito.
¿Bebes porque mucha agua? ¿Te hidratas mucho por la mañana o ya es tarde hidratarse por la mañana?
No, eso no hay problema. Eso siempre, bueno, de hecho sí, me doy mi botellita de agua, además mis sales de 226, siempre ando teniendo un poco la hidratación, ya la tengo como concienciada, ¿no? En el día a día. Al final, si tienes que antes de salir un segundo al baño hacer pis, no es un problema.
¿Corres con reloj o sin reloj?
El reloj siempre en la mano, siempre en la mano.
Siempre. ¿Ibas mirando referencia o no?
Iba escuchando un poco a mis amigos, como decía Chema. Al final iban todos allí, estaban muy atentos a lo que teníamos que hacer. Ese kilómetro, como menciona él, era uno de los kilómetros más favorables de la carrera. O sea, al final, esta carrera lo que sí que tiene es un desnivel negativo muy favorable y por eso podíamos aprovecharnos en los primeros compases de la misma, porque como sabemos, por ejemplo, Vallecas, en la Vicana solo hay una. Ya dentro de poquito vamos a presentar que probablemente la tengamos otra vez este año y sería maravilloso. Esa carrera lo que tiene son 7 kilómetros de mucha, mucha bajada y luego al final una subida. Esta, en cambio, lo que tenía era 5 kilómetros, varios de ellos con una tendencia de bajada, sobre todo ese que ha mencionado Chema, y luego era un llaneo, era más duro la parte final, por así decirlo, porque tienes que, cuando estás solo, mantener ese ritmo. ¿Qué? Pero independientemente de las circunstancias que tuvieran en la carrera y demás, ahí, sobre todo en ese kilómetro, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, vamos a aprovechar esto, que tenemos que rascar todo lo que podamos, porque luego te vas a quedar solo, Fernando, aprovecha ahora.
¿El último kilómetro que es un sprint? O sea, es decir, lo haces a todo lo que tienes, ¿no? Te vacías.
En efecto, tres kilómetros, cuatro kilómetros últimos que prácticamente me quedé solo, ahí la suerte que tuve, que ahí en las motos que iban cerquita mío, tenía amigos de esos que me han liado y me han metido en este jaleo
y te subieron.
Me iban cantando los ritmos, no me subieron, me iban cantando los ritmos, que es peor, porque te pisan, te dicen, Fernando, que te estás despisando, mantén, y al final, claro, te llevamos.
He escuchado que te faltó que ibas un par de segunditos que te quedaban y tuviste que dar lo de pecho en el último kilómetro porque no conseguías el récord y que el último kilómetro se te hizo, vamos, que tuviste que hacer un spin de los que te hemos visto hace muchas veces.
De esa forma tan característica, además, que corre Fernando, ladeando la cabeza de un lado para otro, con ese sobreesfuerzo, sí, la verdad.
Y me imagino que también pagarías, porque claro, meter un 1000 en 2.31 a nivel muscular, cuesta abajo, todo el destrozo que ocasionas hace que en los últimos pasos, los últimos kilómetros de la carrera, eso lo notes, ¿no? Y al final, pues, tuviste esa debilidad entre el 8 y el 9, que bueno, luego al final, con esa clase que tienes en los últimos, en el último kilómetro, conseguís rebajar el récord, que se lo quitaste a Tony Abadía, hay que decirlo, que bueno, que por 2 segunditos y que fue el primero que te felicitó casi.
Sí, Tony al final y yo tenemos una gran amistad después de tantos años de selección y demás, aparte compartimos club con Nike, pero realmente yo creo que ese último kilómetro lo que te iba ha sido de este verano tan atípico, ¿no? Que me he tenido que adaptar un poco a todas las pruebas y hice una buena marcha en el 1500 y yo creo que es lo que he sacado ahí, esa chispita que sigues teniendo el verano, que tú bien conoces, Chema, la tuve que sacar en esos últimos compases porque ya que se escapaba y vamos, estuve a puntito de tirarme, rollo como el Superman que íbamos haciendo hace poquito en un 400, pero luego recordé que era falto lo que había en el suelo y me dejan los dientes y mejor no.
Fernando Carro, gracias por estar en el kilómetro 42, un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Gracias de máquina.
Hasta luego. Preguntas, vamos con las preguntas. Venga, ¿cómo bajar la masa grasa?
Ay, amigo.
Pues mira, primero cerrando un poco la boca al final. Eso, hay que moderar mucho nuestra alimentación, cuidar la dieta y bueno, esto ya lo comentamos hace unos cuantos meses, ¿no? Que Juanma estaba muy intrigado. Intentar hacer ejercicios un poquito con la frecuencia cardíaca baja en un primer momento, intentar acumular sesiones de mínimo 40, 45 minutos de ahí hacia adelante para obligar a nuestro cuerpo a enseñarle a trabajar y a movilizar los ácidos grasos como fuente de energía.
Perdona, Chema, ayer salí a caminar a paso ligero, o sea, vestido de deporte y tal, hice 50 minutos. 50 minutos caminando rápido, ¿eh? Sí. Y creo que fueron casi 6 kilómetros caminando, 5 y pico, 6. Y miré las pulsaciones medias y eran 120 pulsaciones medias en esos 50 y pico minutos. ¿Eso, por ejemplo, es un ejercicio bueno para quemar grasas?
Pero un pelín más.
Más tiempo, ¿no?
Más tiempo posiblemente y un poquito más de pulsaciones. A mí me gustaría
130,
un poco más.
130, ¿no?
Sí, 130, 140, un pelín más, porque justamente te quedas ahí un poco justito. Pero como actividad está bien, o sea, pero tendrías que hacer más tiempo para que obligues a trabajar a esos ácidos grasos.
Es que se dice que las grasas se empiezan a perder a partir del 40, minuto 45. A partir de eso, cuando
pues entonces solo 5 minutos perdí grasa.
Pues entonces estás
bueno, no, pero el gasto calórico
45 minutos ganando grasa y 5 perdiendo la grasa.
No, pero fíjate, Juanma, que el gasto calórico que tienes cuanto más tiempo y más intensidad es mucho más alto y sobre todo luego cuando estás recuperando, si el ejercicio ha sido más un poquito más intenso, has celebrado tu frecuencia cardíaca, luego tienes que gastar en kilocalorías en volver a recuperarte, con lo cual por eso el hacer ejercicio aunque no sea moderado y sea un poquito más intenso, lo que estás favoreciendo es que las calorías que consumes pues son más gastadas, ¿no? Y al final lo que viene bien.
Entreno cada día unos 10 kilómetros descansando un día de cada 6. ¿Lo estoy haciendo bien?
Bueno, lo estás entrenando, está maravillosamente. Si siempre hace lo mismo, yo creo que no debería caer en esas rutinas. Está bien hacer 10 kilómetros, está bien entrenar 6 días a la semana, está bien descansar un día, pero yo lo que haría sería plantear entrenamientos alternativos. Es decir, un día de gimnasio, otro día pues 10 kilómetros, podíamos hacer 6 a lo mejor un poquito más rápidos, otro día podíamos hacer un juego de carrera, otro día podíamos dividir esos 10 kilómetros en series. O sea, que está bien lo de entrenar, dedicarle tiempo, lo del descanso fenomenal, pero yo variaría el tipo de entrenamiento de esos 10 kilómetros, no haría solo carrera continua.
¿Qué medidas de compresión?
Medias.
O también, ¿qué medidas de recuperación podemos tener?
Vale, pues mira, las medias de compresión, ¿no?
Sí, mira, al final nos podemos poner calcetines altos que llevas para correr, para hacer ejercicio, y luego sí, existen otras medias de compresión que puedes utilizarlas para recuperar, que son unas medias diferentes que llevan más compresión, y lo que hace es que te las pones inmediatamente después de terminar el ejercicio, y lo que hace es que esa compresión tan fuerte...
Los jugadores de fútbol iban mucho con ellas, Cristiano...
Y los ciclistas.
Bueno, yo las utilizo bastante también, sí. O sea que al final yo las que tengo son unas de Forrest que tienes para ponértelas durante 5 horas después del ejercicio, y luego hay otras que puedes estar todo el día con ellos, 24 horas al día con ella, que son una compresión que está certificada y es justo para después del ejercicio. Hay otras para hacer ejercicio que no tienen tanta compresión, y sobre todo las de recuperación son estas que utilizamos y ayudan a recuperar de una manera increíble.
Y por último, ¿cómo descargas los tibiales? Los tengo supercargados.
Bueno, el tibial es el músculo que está justamente al lado de la espinilla de la tibia, y es un músculo pequeñito, pero es un poco puñetero. Si está muy cargado, podemos dar un automasaje muy suavecito con las manos desde de abajo arriba, suavecito, de tal manera que se relaja, estirar sentándonos sobre el empeine, también lo podríamos estar estirando, y luego las primeras 72 horas cuando hemos tenido la sobrecarga, hielo, y luego utilizar contrastes calor y frío que seguramente vengan muy bien.
Oye, he descubierto yo el FOAM, el rodillo este pequeño, no. Sí, que es, se llama FOAM, ¿no?
Sí, el FOAM. El cilindro este, ¿no?
Un cilindro, sí. Que vas haciendo automasajes por las piernas y tal, y viene muy bien para después de correr, incluso para antes.
Sí, o sea, lleva ya mucho tiempo, sí. Y es otra medida más de recuperación.
No, sí. El FOAM ya, tío, porque no lleva tiempo soy yo, claro.
Eso es, pero vamos, que también es estupendo y te ayuda a recuperar. Sí. Son técnicas para poder hacer masaje en casa sin tener que ir al fisio, y que, bueno, que son instrumentos que tenemos a nuestra disposición para recuperar. Todo sirve, Juanma. Si lo único hay que hacer ejercicio para que luego tengamos dolores y tengamos que utilizar esos aparatos.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y nos encontraremos a las 11:30. Después del partido del Barça, aquí estaremos. Ahora la radio sigue, llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.